Mis hermanos, buenas noches. Buenas noches. Qué bendición estar aquí este día celebrando este servicio de adoración. Me encantó la última canción y le pedí al hermano Arnold, gracias hermano Arnold por ministrarnos cada miércoles con las alabanzas. Y entonces pues le encargué que cada miércoles la cantemos, porque la segunda estrofa de esa canción que dice que Dios nos sostendrá en la tentación, pues va con el tema. Y el próximo miércoles particularmente nosotros vamos a tratar un texto que dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir y que juntamente con la tentación nos dará la salida. Y entonces, pues vamos a ver los requisitos para que nosotros podamos ver esa salida de Dios. La salida siempre está ahí, pero no la vemos muchas veces cuando nosotros estamos frente a la tentación. Pero eso es el tema del miércoles que viene. Hermanos, en verdad que nosotros cada día estamos en riesgo de vernos cara a cara con la tentación. Estamos en riesgo de que la tentación toque nuestra puerta, de que la tentación se nos presente ante los ojos, de que la tentación nos motive nuestra carne. Nos vemos cada día tentados por el sexo ilícito, varones y hembras. Quiero decirles que hace como 3 años que yo vi un reporte policial donde estaban diciendo la jefatura de la policía que estaban recibiendo más denuncias de hombres que iban y declaraban que sus mujeres le estaban siendo infieles que de mujeres que estaban yendo y diciendo eso. La policía, en un boletín policial en el que daban varias noticias, pues incluyeron esa. O sea que la tentación por el sexo ilícito no es solamente de los varones, es también de las hembras. Nos vemos tentados cada día para recibir ofertas pecaminosas relacionadas a nosotros adquirir bienes materiales de manera ilícita, aumento de salario de manera ilícita, si comprometemos nuestra moral, si comprometemos nuestra integridad, nuestra reputación. Los jóvenes estudiantes se ven tentados a sacar buenas notas de manera ilícita, fijándose, copiando de internet artículos para completar una tarea, copy-paste, ¿verdad? Nos vemos tentados cada día para aceptar sobornos, nos vemos tentados cada día para participar de actividades ilícitas a cambio de cualquier beneficio, ¿verdad? Entonces, en verdad, la tentación es algo de día a día. Nos vemos tentados cuando nosotros estamos en el televisor buscando qué ver y encontramos una escena pornográfica o escena en la televisión y nos vemos tentados a quedarnos ahí. Abrimos los periódicos, estamos abriendo revistas. La tentación está por doquier, hermanos. Entonces, es necesario que nosotros sepamos manejar la tentación. Manejar la tentación. Y en el estudio número 1, nosotros vimos que la primera manera de obtener victoria sobre la tentación es nosotros llevando nuestros malos pensamientos cautivos a la cruz de Cristo. Esa es la primera manera. La tentación comienza en nuestra mente. Aún sea por los ojos, pero la mente de una vez asimila el pensamiento de que puedo alcanzar aquello que los ojos están mirando y que nos ha despertado, ¿verdad? La concupiscencia. La segunda manera de nosotros, bueno, hay un texto en esa primera manera de obtener victoria sobre la tentación, que es Segunda Corintios 10:5, que dijimos que lo íbamos a aprender de memoria, derribando todo argumento. Ajá, así que están ustedes. Segunda Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es. Ese pensamiento que nos llegó, tenemos que deshacernos de él y reemplazarlo por un pensamiento relacionado con la obra de la cruz. La segunda manera de obtener victoria sobre la tentación es nosotros manteniéndonos alejado del lugar de la tentación. Tenemos que huir del sitio, del lugar donde está la posibilidad del pecado. Y vimos que Dios tiene 4 mandatos a huir. Huir de la tentación, huir de las pasiones juveniles, huir de la idolatría, huir. 4 huir tiene la Biblia como mandato a nosotros. Bueno, hoy vamos a ver la tercera manera de nosotros salir victoriosos sobre la tentación, y es, oiga bien, rechazando toda distorsión de la palabra de Dios. Todo pecado en el cual nosotros podemos caer contiene de una u otra manera una duda sobre la palabra de Dios. Y aquí, en la tentación que Satanás llevó a cabo con Eva, eso sucedió. Y es lo que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a orar primero para leer los versículos que nos corresponden estudiar en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Ahora guíanos en este estudio, danos sabiduría, entendimiento de tu voluntad. Muéstranos, Señor, tus principios que hemos de asimilar en esta noche para aplicarlo en nuestras vidas y salir siempre victoriosos cuando la tentación se presente delante de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Génesis 3, versículo número 1. Vamos a comenzar del principio. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y quiero que usted esté atento y me ayude a identificar las 3 distorsiones, las 3 mentiras que Satanás introdujo en la palabra de Dios. 3 distorsiones. Vamos a verla. Comenzamos. La pregunta de Satanás a Eva. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que Satanás distorsionó la palabra de Dios e insertó 3 mentiras descaradas en la mente de Eva. Él insertó 3 mentiras descaradas en la mente de Eva. Así que ayúdenme. Vamos a leer el mandato original. Le voy a leer el mandato original. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Oiga bien. En Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Así que, dígame, ¿cuáles fueron las tres mentiras que ustedes vieron? ¿Encontraron? La primera fue... Ah, exactamente. No comáis de todo árbol del huerto. Esa es la primera mentira. Correcto. La primera distorsión. Díganme la segunda. No moriréis. ¿Cuál es la tercera? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Tres mentiras. La primera, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios dijo. Luego, no moriréis. Y tercero, seréis como Dios. Entonces, hermanos, es sorprendente ver la manera tan fácil como Eva aceptó esas tres mentiras de Satanás. Ella le dio más crédito a la palabra de Satanás que a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Satanás de que no moriréis si comía del fruto del árbol prohibido, condujo a Eva a dudar de las consecuencias que Dios había establecido por el pecado. Ella pensó que la advertencia de la palabra de Dios no se cumpliría. Hermanos, en el momento que nosotros dudamos de que la palabra de Dios se va a cumplir, ya sea en las consecuencias del pecado o ya sea en sus promesas de bendiciones, ¿sabe qué? Nos ponemos en fragilidad. Nos hacemos frágiles frente a la tentación. En cuanto dudamos de la veracidad de la palabra, de que la palabra se va a cumplir, entonces es una realidad. Ok. Entonces, nosotros tenemos que tener plena certeza, hermanos, de que cuando Dios dice que el pecado nos produce la muerte espiritual, es así. No hay forma de que Dios esté equivocado. Es una advertencia real de que el pecado crea una barrera que nos separa de Dios espiritualmente hablando. Es una realidad que el pecado produce una separación de Dios. Es verdad que el pecado nos separa de Dios espiritualmente. Eso no podemos dudarlo. No podemos dudar de que con el pecado nos ponemos en riesgo de la disciplina de Dios. No podemos dudar de que el pecado, crea en Dios una ira. Lo dice Juan, que Dios está airado contra el pecado. No podemos dudar de que el pecado trae consecuencia a nuestra vida. No podemos dudar de que el pecado trae consecuencia a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a la iglesia a la que pertenecemos. No podemos dudar de que el pecado nos coloca en una situación en la que destruye nuestro testimonio, de que nos inhabilita para servirle a Dios en su obra, de que el pecado nos pone en una condición de que no queremos leer la Biblia, de que el pecado nos coloca en una condición de que no queremos orar, estamos avergonzados con Dios. El pecado nos pone en duda de que si es verdad que soy salvo. Y todo eso. De modo que necesitamos asegurarnos, hermanos, de no dudar de la palabra de Dios y mucho menos nosotros aceptar y darle crédito a ninguna declaración que distorsiona la palabra de Dios. Judas, en su epístola, nos dice que nosotros los creyentes estamos llamados a defender, le voy a leer el texto con que Judas nos encarga encarecidamente que defendamos la fe. Aquí está Judas. Judas. Dice Judas. En el versículo 3 de su epístola, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Eva debió contender con Satanás. ¿Desde qué le dijo? Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ella debió contender. No, eso no fue lo que él dijo. Eso es contender. Es no aceptarte esa distorsión. Y eso nos toca a nosotros, hermanos. Cuando estamos ante terceros, tenemos que hacerlo de una manera en amor, en respeto, en consideración, en misericordia. Pero no podemos aceptar que otro distorsione la palabra de Dios y nosotros permanecer en silencio o tragarnos esa píldora. Ok. Segundo punto. Nunca podemos creer que el pecado me va a ofrecer más beneficio de lo que Dios me da. El pecado nunca nos va a ofrecer más beneficios que lo que Dios me da. Es un grave error que nos hace frágiles frente a la tentación y nos acerca al pecado. Creer que en el pecado me voy a satisfacer más de la satisfacción que Dios nos ofrece con todas las bendiciones que Él nos da. Y Eva pensó que comiendo del fruto prohibido iba a ser satisfecha más que todo lo que Dios le daba. Y la palabra de Satanás, oiga bien, fueron atractivas. Las palabras de Satanás fueron muy insinuantes. Muy buenas para crear falsas expectativas. Y el pecado produce, señores, nos ofrece falsas expectativas. Ustedes verán lo que Satanás le insinuó a Eva con las tres mentiras que él introdujo a la palabra de Dios. Cosa que está vigente y a nosotros nos pasa lo mismo. Que creemos que el pecado va a satisfacer la expectativa que nos ofrece. Primero, cuando Satanás le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, oiga las insinuaciones que contiene esta declaración. Mire, contiene la insinuación de que Dios es injusto. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Oh, pero Dios sí es restrictivo. Ay, pero Dios sí es estricto. Ay, pero qué injusto es Dios. Está diciendo que ellos no están suficientemente satisfechos como pudieran estar. Hoy, ¿por qué Dios le prohíbe a usted de no le permite comer de todo árbol? Y contiene la insinuación de que Dios no les está dando todo lo que ellos necesitan. Y el pecado, señores, oigan, la mercadotecnia se concentra en hacernos creer que tenemos una necesidad. Y te ponen a ti el artículo que te están promoviendo y te hacen creer, tratan de hacerte creer que tú lo necesitas. Que tú lo necesitas. ¿Y por qué tú te puedes, por qué te estás perdiendo el lujo de tener este artículo? Este artículo es lo más bello, es lo más, este artículo es lo mejor, este artículo es lo más moderno, este artículo es lo que te hace a ti estar a la moda. Esa es la insinuación de la mercadotecnia. Pues eso es lo que Satanás está diciéndole aquí. Ustedes tienen una necesidad que Dios no quiere que ustedes la satisfagan. Le está insinuando que Dios no le está dando todo lo que ellos pueden tener. Le está insinuando que Dios no le está dando todo lo que ellos merecen. Está insinuando que Dios, perdón, está insinuando que ellos tienen la necesidad de comer de todo árbol del huerto, sin excepción. Contiene la insinuación de que su necesidad más imperiosa en ese momento es comer del fruto prohibido. Le está creando esa necesidad y que no podrán satisfacer esa necesidad de ninguna manera que no sea comiendo el fruto prohibido. Y contiene la insinuación de que Eva debía comer del fruto prohibido para saber a qué sabe. ¿Cómo va a ser eso? Que hay árboles aquí que tú no sabes a qué saben, qué tan dulces son, qué tan ricos y deliciosos son. La siguiente mentira que Satanás dijo a Eva es: no moriréis. Contiene la insinuación de que Dios no iba a llevar a cabo su advertencia. ¿Qué fue lo que Dios dijo? El día que de él comáis, ciertamente moriréis. Hay una advertencia. Y Satanás dice: no, no van a morir. No es verdad que Dios va a llevar a cabo esa advertencia. De ninguna manera. Si Dios creó, te creó a ti y creó a Adán, ¿cómo va a ser que ahora los va a matar a los dos? Contiene la insinuación de que Dios fue muy estricto y exagerado cuando hizo la advertencia de que iban a morir si comían de ese fruto. Y las palabras últimas de Satanás con que él distorsionó fue: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. En verdad, la meta de todo cristiano es parecerse a Dios. Pero es diferente. Ser como Dios y parecerse a Dios es muy distinto. Nosotros tenemos que crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros tenemos que reflejar a Dios y al Señor en nuestra vida. Nosotros tenemos que parecernos a Dios en cuanto a las características de amor, bondad, misericordia, todas aquellas virtudes que Dios transmitió a nosotros, en las que somos semejantes a Dios. Oiga, oiga qué es lo que Dios dijo. Semejantes a Dios. A su imagen y semejanza. Dijo Dios que el hombre era. En 1:26. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Somos semejantes a Dios en virtudes piadosas que Él nos transmitió. Pero ser como Dios es muy diferente. Vamos a ver lo que implica. Lo que Satanás quiso poner en la mente de Eva con esto de que seréis como Dios, insinúa que posición, poder, significa fuerza, autosuficiencia, independencia para ser quien usted quiere ser y determinar tu propio destino y tu propio porvenir. Insinúa que Dios no tendría que decirle qué hacer, que ella podía regir su vida y determinar lo que debía o no debía hacer. Insinúa poder para determinar lo que quieres ser, qué hacer con hacer lo que te plazca, lo que quieras, cuando quieras. Eso es lo que Satanás está insinuando. Tú no tienes que depender de Dios, Eva. Tú no vas a tener que depender de Dios. Tú vas a ser como Dios. Luego, por su parte, Eva, ¿por qué aceptó Eva esas distorsiones que Satanás hizo de la palabra de Dios? Porque la misma Eva tampoco tenía respeto por la integridad de la palabra de Dios, pues ella misma también la distorsionó. ¿Dónde la distorsionó Eva? Dígame. ¿Quién me dice? ¿Ah? Ni le tocaréis. Ni le tocaréis. Dios no dijo eso. Y dice el Apocalipsis que cualquiera que quitare o pusiera a la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Distorsionándola. ¿Qué es la mentira? Lo que no es verdad 100%. Eso. La mentira es distorsión de la verdad. Puede ser una verdad en un 90% y es mentira. Puede ser una verdad en 99%. Y si no es 100%, es una mentira. Eche una gota, oiga, una gota de pintura negra en una lata de pintura blanca y muévela. ¿Cómo se pone? Gris. Una gota. Así que una jota, una palabra, un ápice distorsionado, ya distorsionó la palabra. Eva entonces no respetó la integridad de la palabra de Dios, porque Eva mismo agregó que Dios dijo, ni le tocaréis. Dios no ha dicho eso. Cuando Eva dice que Dios ha dicho, ni le tocaréis, está mostrando que ella misma está insatisfecha con lo que Dios estableció. Dios fue tan estricto que dijo que ni le toquen. Eso es una queja. Eso es una forma de decir, Eva, el Señor fue tan estricto que ni siquiera quiere que lo toquemos. Hermanos, nosotros necesitamos creer que la palabra de Dios es veraz. Dos textos tengo aquí. Dos textos que voy a compartir con ustedes. Mire, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que creer que la palabra de Dios es verdad y que en el momento en que se le agrega, mire, usted puede cambiarle una coma a una frase y usted la distorsiona con una coma fuera de su lugar. Con un énfasis, usted cambia el sentido. Miren, una vez se casó un jovencito con una anciana millonaria. Y él le preguntó a su médico, ¿cuántos años usted cree que ella va a vivir? Y él le dijo, yo no le echo más de 2 años. Y él dijo, ah, pues yo aguanto 2 años con ella porque era millonario. Y resulta que cuando, antes de los 2 años, él todos los días por la mañana iba y le decía, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Eso es una expresión de que quiero saber, quiero enterarme, quiero conocer cómo te sientes. ¿Cómo amaneciste? Cuando pasaron los 2 años y no se moría la señora, y él entonces le decía, ¿cómo amaneciste? Ustedes están mirando la distorsión. Entonces, indiscutiblemente, que no podemos permitir, hermanos, que eso pase con la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir adelante. Oigan bien, el propósito de Satanás con la tentación. Y aquí es que tenemos que estar muy, pero muy atentos. Mire, hay que entender que el ataque de Satanás por medio de la tentación va dirigido a que nosotros pensemos que no necesitamos la dirección de Dios en nuestra vida. Que nosotros, siendo quien podemos ser, nos produce realización, satisfacción, ego, imagen de nosotros mismos. Nos produce emoción, estímulo y placer. Porque el hombre siempre ha querido ser independiente, no tener que dar cuenta a Dios. Ese es el punto de vista de los ateos. No quieren aceptar que existe un ser superior, creador, a quien tenemos que dar cuenta. Y prefieren no creer en Dios. Porque no están dispuestos a aceptar que hay un ser superior a quien vamos a dar cuenta. Entonces, ¿por qué Satanás tienta a los creyentes? ¿Por qué usted piensa que Satanás tienta a los creyentes? Es para que nosotros nos entreguemos al estilo de vida del mundo, de los que no conocen a Dios, y que nosotros renunciemos al estilo de vida según Dios. Por eso Satanás tienta a los creyentes, para hacernos caer de la firmeza, para hacernos pecar contra Dios. Y por último, los recursos de Satanás, hermanos, siguen siendo los mismos con que él hizo caer a Eva. Él sigue utilizando los mismos recursos que al principio: la mentira, la distorsión de la palabra de Dios, provocarnos al pecado, hacernos creer que el pecado tiene más beneficio que lo que Dios nos ha dado, ofrecernos fama, prestigio, satisfacción, riquezas fuera de Dios. Así fue que Dios, inclusive, tentó al Señor Jesucristo. Entonces, la advertencia que Dios nos hace es que Satanás nos acecha. Satanás nos acecha, esperando el momento oportuno para atacarnos. Por eso Efesios 6:10 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas de Satanás. Él está acechando, pendiente a nuestra debilidad para atacarnos. Efesios 6:10. Pero también Satanás usa todo tipo de recursos. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él maquina cómo nos va a hacer caer. Satanás es astuto, ya ustedes lo vieron con que dice el texto, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. No es la serpiente la que tiene tal astucia, es Satanás que tiene tal astucia. Satanás devora a todo aquel que agarra, 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y por último, Satanás aprovecha para tentarnos por donde tenemos más necesidad, más necesidades. Ahí somos frágiles. Yo necesito tal cosa. Esté atento porque Satanás le va a poner una forma de adquirirlo de manera ilícita. Fácil. ¿Cuándo fue que él tentó al Señor? Con que convierta las piedras en pan. Cuando el Señor tenía ¿qué? ¡Hambre! 40 días sin comer tenía el Señor ayunando. Entonces, yo sé que tú tienes hambre, pero tú tienes el poder de convertir esas piedras en pan. ¿Y qué tú esperas? Conviértela. ¿Usted ve? Eso es. Él está atento a nuestras necesidades. Y nosotros tenemos que estar a la expectativa de que cuando estamos en necesidad de algo, pudiera Satanás aparecer con una oferta de satisfacción de manera ilícita. Por eso es que se recomienda, dice Dios en 1 Corintios capítulo 7, a las parejas, a los matrimonios, no os neguéis uno al otro para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esa es la recomendación de Dios. ¿Por qué? Porque si hay necesidad sexual en uno de los dos cónyuges, está el riesgo del pecado del sexo ilícito. Hermanos, entonces necesitamos asegurarnos de que Satanás está al acecho y él va a concentrar su ataque en nuestras necesidades. También nosotros necesitamos asegurarnos de no concentrarnos en lo que no tenemos, porque eso fue lo que le pasó a Eva. Eva tenía todos los árboles del huerto menos uno. Dios le dijo fue: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que del fruto del bien y del mal no comerá. Tenía todos menos uno. Ella se concentró en ese uno. ¿Sabe por qué nosotros pecamos muchas veces? Nos concentramos en lo que no tenemos. Y se nos olvida todo lo que sí tenemos. Acordémonos de todo lo que Dios nos ha dado. Y no nos concentremos en lo único que Él no nos ha dado. Porque Él sabe por qué no nos los da. Dios sabía que ellos no estaban preparados para saber más de lo que sabían en ese momento. Entonces no procuremos, señores, alcanzar cosas fuera de los caminos de Dios. Concluyendo, la próxima vez que piense en cosas que no tiene, ya lo dije, considere todo lo que sí tiene y agradezca a Dios por lo que Él le ha dado, para que su insatisfacción no lo haga caer en el pecado. Oremos. Señor, gracias porque en esta noche hemos podido ver esta parte de ese texto. Gracias por tus enseñanzas, tus principios. Ahora necesitamos que tú nos ayudes a ponerlo por obra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no coquetear con el pecado, porque el pecado es fuego. Y cuando nos acercamos, aunque no nos quememos, vamos a salir hediendo a humo. El pecado es poderoso y nos atrae. Es mejor mantenerse alejado, aunque digan aquí corrió, que aquí cayó. Ayúdanos, Señor. Con nuestra propia fuerza no podemos. Necesitamos tu auxilio, Señor, para poner estas cosas en prácticas. Sosténnos en tu firmeza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.